AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump rechaza un caso contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
En este martes, en este 25 de noviembre del 2025, a las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Por eso se ponen las vallas, para evitar que haya confrontación, violencia y también cuidar la vida de la gente. Ese es el objetivo de las vallas, también cuidar los monumentos históricos.
La verdad es que lo que está pasando en el país no se ve sencillo, pero esperemos que el gobierno pues no pierda esa sensibilidad y sobre todo que salgan de esa actitud de negación. Eso no le ayuda a nadie menos a ellos.
Profundo respaldo también, por supuesto, a Grecia Quirós, quien ha sido señalada o ha sido tratada de minimizar por un senador de la República.
Bueno, ¿en qué país vive ese senador de la República?
¿Qué podemos esperar de un misógino como Noroña? En este país todo el mundo tiene derecho a aspirar y yo creo que la viuda es la que mejor puede conocer el legado de su esposo. Y si tiene aspiraciones, pues bienvenida.
La justicia administrativa requiere un equilibrio de fuerzas. Si afectará el patrimonio de una familia, ¿te vas a excusar cuando llegue un asunto de la familia alcalde Luján?
Y en información que está pasando en las calles de la Ciudad de México, hay movilización por este 25 de noviembre. Voy contigo, Andrea Meraz. ¿Qué es lo que tienes a la vista? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola Jaime, muy buenas tardes. Bueno, pues nosotros ya estamos en la plancha del Zócalo Capitalino, donde hace una hora, hora y media aproximadamente, llegó el primer contingente de mujeres que salieron desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hasta este punto. Estamos hablando de un contingente relativamente grande a comparación de otros que se han manifestado. Hablamos de aproximadamente entre 200, 400 mujeres. No es la marcha multitudinaria que conocemos como la del 8 de marzo o hace dos años en esta misma fecha que se llenaba la plancha del Zócalo, en la que todavía durante las avenidas que se transitaban, estamos hablando de Paseo de la Reforma, 5 de mayo, Avenida Juárez, pues se llenaban prácticamente las calles. Esto ha sido un poco más discreto. Ahora, en estos momentos, el contingente que partió también desde la zona de Reforma y que va entrando por 5 de mayo, han hecho algunas pintas en estas vallas que están resguardando varios puntos del centro de la capital del país, con este, pues prácticamente, Palacio Nacional y Catedral Metropolitana que están amuralladas, están entrando pues este segundo contingente con estas respuestas, con estos reclamos de que hace más falta protección para las mujeres y que sin duda hay una agenda pendiente para ellas por la violencia política, sí, por la violencia de género. Jaime, es el reporte.
Pues ya estaremos muy atentos, mi querida Andrea. Vemos en pantalla imágenes que hemos recuperado a partir de lo que ocurrió hoy en esta marcha escalonada. Unas salieron del Ángel de la Independencia, otras más del Monumento de las Mujeres que Luchan, este que se encuentra ahí sobre Paseo de la Reforma, y otro contingente que salió también del Monumento a la Revolución. Atentos a la llegada, por supuesto, allá al Palacio Nacional, a la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, que hoy sí hay bandera, hoy sí tiene una bandera ahí en el asta, mi querida Andrea.
Sí, esta bandera, pues que generalmente a las 6 de la tarde se retira, no solamente del Zócalo, sino de algunos otros puntos,
sí,
que es de alguna manera es un protocolo ya conocido. Y que bueno, pues en estos momentos, Jaime, nada más informarte que está llegando este segundo contingente de mujeres que están reclamando pues por justicia contra la violencia de las mujeres. Sí. Es un contingente más o menos mayor que en el que nos encontrábamos, 400 mujeres aproximadamente, Jaime.
Gracias, Andrea. Regresamos más adelante. Cuídate, muy buenas tardes.
Hasta luego, muy buena tarde.
Gracias a mi compañera Andrea Meraz con lo que está sucediendo en calles de la capital del país con esta marcha donde exigen seguridad, seguridad. Vamos a la pausa. Regreso.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
5 de noviembre, de lo que ocurre en las calles de la Ciudad de México y en otros puntos de la República Mexicana. Hoy, en el marco de este día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó este decálogo de acciones contra la violencia. También insistió en que el acoso y abuso sean catalogados como delitos graves.
El acoso, el abuso contra las mujeres tiene que ser sancionado. Es un delito y tenemos que catalogarlo, tenemos que ponerlo en el Código de Procedimientos Penales estatales de la Ciudad de México y federal. Eso es lo primero. Pero segundo, también tiene que haber un proceso de educación, de formación a todas y a todos, hombres y mujeres, de tal manera que cualquier acción de violencia contra la mujer no se vea como una costumbre, no se vea como algo que ha venido de antes, sino que se cuestione y se cambien las conductas.
Sí, habrá mucho que hacer, un trabajo enorme, no porque nuestros padres, abuelos sean o hayan sido misóginos o malos, son temas que así venían culturalmente hablando y hemos evolucionado en un sentido, creo yo, de manera positiva, quizá no a los pasos deseados o a la velocidad deseada, pero la ruta está trazada. Está con nosotros la doctora Ruth Zabaleta, ella es analista política, usted la conoce bien, ella tuvo un paso muy importante por la política, fue diputada federal, es doctora en Derecho, catedrática de la UNAM. Ruth, qué gusto saludarle, ¿cómo se encuentra? Tiempo de no hacerlo, muy buenas tardes.
Hola, Jaime, el gusto es mío, sí, me da mucho gusto estar con ustedes, la verdad sí, los extrañaba.
Aquí andamos, Ruth, buscándote para que nos ayudes a comprender si vamos como sociedad en la ruta correcta, si tenemos que implementar este tipo de decálogos, vamos tarde. ¿Cómo ves todo lo que ha ocurrido alrededor de la violencia contra las mujeres?
Bueno, Jaime, vamos tarde porque creo que esto que hizo la presidenta es una respuesta a lo que está pasando en estos últimos meses, por lo menos en las estadísticas que el Secretariado de Seguridad Pública ha estado presentando, es que se incrementaron todos estos delitos que ella está mencionando, que se van a sancionar con mayores penas. En estos últimos 3 meses, Jaime, se incrementaron. Fíjate, los feminicidios que habían estado presumiendo que se estaban bajando, subieron del mes de agosto, eran 48, en el mes de septiembre 68 y en el mes de octubre 74 denuncias. Eso quiere decir que se les está saliendo de las manos y el problema, por ejemplo, las lesiones dolosas, en el mes de julio tenían 5,607 del año pasado, pero en este reportaron 7,403 y no está actualizada la cifra al mes de octubre, por lo menos en lo que sale en la publicación. En el abuso sexual, igual también, Jaime, se disparó. El abuso sexual había reportado 2,595 en el mes de agosto y al mes de octubre tienes 3,035, igual que el acoso de 898 agosto a 1,005. O sea, esto que estamos viendo de respuesta de la presidenta es un poco, no quiero decirlo feo, pero pareciera curarse en salud, que pues ellas están haciendo algo, porque no solamente es ella, sino se presentaron varias mujeres al frente de las instituciones públicas federales. Y es que el problema, Jaime, ahorita que está presentando la presidenta este decálogo, lo presenta en conjunto con una serie de modificaciones a leyes, a 17 leyes presentó. Aquí no viene la del Código Penal, estuve revisando ahorita que que me marcaron de tu oficina para entrevistarme, y estuve revisando qué presentó de iniciativa, y solamente presentan 17 leyes, y ahí va incluido el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero el del Código Penal aquí no aparece, aparece en el de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, en primer lugar, hay que reconocer que está intentando también ponerse al corriente la presidenta, uh-huh. O sea, no hay que quitarle el mérito a que ella como mujer está tratando de dar una respuesta. Pero segundo lugar, me parece que en este intento que está haciendo ella de poder realizar algo, lo primero que presenta es la coordinación de los estados. ¿Por qué? Porque son en los estados de la República en donde estamos viendo que lugares en donde ya se tenía controlado, por ejemplo, el feminicidio o la violencia contra las mujeres, como es el estado de Chihuahua, uh-huh. Se ha estado disparando últimamente, en los últimos meses, estas cifras. Y hay un estado que nos causa sorpresa, Jaime, que uh-huh. Es el asunto de Morelos, en donde se ha disparado muchísimo la violencia contra las mujeres, sobre todo los feminicidios, y le sigue Sinaloa. Sinaloa por obvias razones, ¿no? Claro. Y yo aquí, Jaime, hago el señalamiento de que todas estas medidas están muy bien, pero no están contemplando un problema de raíz que está generando el incremento de violencia contra las mujeres, y que es el asunto de las desapariciones forzadas de mujeres. Okay. Jaime, desde el sexenio pasado, varios estados de la República empezaron a presentar un fenómeno que era el de las desapariciones de más mujeres que hombres. O sea, no es que querramos que haya más hombres desaparecidos, sino era la lógica siempre. Uh-huh. Que había más hombres que mujeres, pero por lo menos una docena de estados empezaron a presentar ese fenómeno y se sigue desarrollando ahorita, donde hay más mujeres desaparecidas que hombres. Eso quiere decir que algo está pasando muy grave y que no hay un diagnóstico y que no se está atendiendo, porque dentro de estas medidas uh-huh. que presentó hoy la presidenta no viene nada contemplado para esta cuestión particular de las desapariciones forzadas de mujeres y niñas, que uh-huh. es la parte... Pues que se sale del control de la Secretaría de la Mujer, porque es un asunto que tiene más que ver con asuntos de seguridad y violencia.
Exacto, con fiscalías.
Políticas que sean, así con es, policías que y se todo presentó, ello, ¿no? Así es, con la política que se presentó con García Harfuch y con las fiscalías especializadas. Entonces, el problema es grave, Jaime, porque a estas alturas, desde el 2008 a la fecha, se ha venido etiquetando un recurso para atender todo el asunto de igualdad de género y sobre todo atacar la violencia contra las mujeres. Y lo que se está viendo con estos resultados es que algo estábamos haciendo mal, porque se ha estado incrementando esta violencia contra las mujeres.
Entiendo. A ver, Ruth, en un país, estoy platicando con Ruth Zabaleta, analista política, y una política de hace ya algunos años con cargos públicos, en un país violento contra las mujeres, en un país que tiene una deuda con ese, en ese sentido, ¿cómo ver y qué opinión te merece discusiones y señalamientos, por ejemplo, como los del senador Gerardo Fernández Noroña, que hoy nuevamente en tribuna señala lo siguiente alrededor de Grecia Quirós, de lo que ocurrió con Uruapan, de lo de su esposo? Lo dijo así en el pleno. Acompáñame a escucharlo.
Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quirós de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado.
Concluya, senador.
La ambición, y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno en Michoacán y la mayoría de los gobiernos en disputa en 2027.
¿Qué decir de esto, Ruth, en un país donde la violencia contra las mujeres es cotidiana, violencia política, violencia cotidiana en el transporte público, violencia contra las mujeres, que un senador desde la más alta tribuna señale esto?
Pues ese es el problema, Jaime, que los actores principales de este país deben de asumir esta política pública y sobre todo en el lenguaje. De este señor no nos debe de sorprender, Jaime, recordarás que también yo fui víctima de sus uh-huh. Ataques y en esos términos, uh-huh. pero yo creo que en este caso este señor tiene un problema, porque él quiere darse a ver que otra vez esté en los medios, que esté en las primeras planas, y él busca la manera de generar provocación, o sea, provocación pública para que todos estemos hablando de él. La verdad es que creo que hay que hacerse indiferentes ante las expresiones que él hace respecto a querer estar en el centro del debate público, pero sí hay que sancionar. Yo creo que ya merece una sanción. la violencia política que él ejerce contra las mujeres, porque no es la primera vez que lo hace. Me parece que incluso deberíamos todas las mujeres que hemos sido atacadas por esta persona presentar una denuncia pública en contra de él para que ya se actúe para frenar estas violencias que siempre ha estado dirigiendo desde hace muchos años y que tiene un cargo público en este momento, Jaime, y que no se le ha podido poner un límite. Creo que el Senado de la República y la Cámara de Diputados deben de tomar cartas en el asunto y frenar a todo este tipo de actores que siguen violentando a las mujeres y que son un ejemplo a seguir por otros actores en la opinión pública. Entonces, esto se tiene que frenar, esto va en contra de la política que está impulsando la presidenta Sheinbaum y también de la política que han intentado implementar las mujeres que están encabezando las gubernaturas en los estados. Me parece una gran ofensa. Creo que cualquier persona que quiera participar en la política tiene el derecho, pero en este caso particular me parece una cuestión muy sensible. Grecia Quirós no es una persona que esté improvisada en la política, ella ya participaba en la política y dado las circunstancias, mejor debería de callarse este señor, porque no solamente es un asunto de violencia política, sino de gobernabilidad en el país y en el territorio de Michoacán. O sea, me parece que está jugando en contrasentido de lo que la presidenta quisiera estar haciendo en ese territorio, tratando de apaciguar las aguas y él tratando de violentar con su lenguaje.
Pues Ruth Zabaleta, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias por estos minutos y seguiremos en contacto si así lo permites. Cuídate mucho y que tengas una excelente tarde.
Claro que sí, Jaime. Un abrazo y saludos a tu audiencia.
Hasta pronto. Es Ruth Zabaleta, analista política, una política de trayectoria importante para el estado de Guerrero desde hace ya algunos años y es refrescante escuchar voces como la de Ruth en estos momentos. Déjeme ir a la pausa comercial. Son ya las 5 de la tarde con 20 minutos. Estamos juntos. Estamos aquí en Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
A las 5 de la tarde con 24 minutos. Recuerde que estamos en el 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos también en el canal de YouTube oficial de Grupo Fórmula. No hay X. Hay problemas con la red social X. No sé si usted quiera mandar o recibir mensajes o atenerse a lo que está ocurriendo en las redes sociales, particularmente en la de X. Y nada más no jala, no sirve. Hay problemas. Ya estamos investigando con la plataforma para ver si tiene alguna información y señalar qué es lo que está ocurriendo con el servicio que ofrece X a través de las redes sociales. Veremos si tenemos una respuesta antes de las 6 de la tarde. Hoy, pues nuevamente continúa todo lo que ocurre en las carreteras del país. Hemos estado muy atentos con estas manifestaciones, las posturas que se tuvieron. Ayer ya le comentábamos estos señalamientos serios de la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, sobre los liderazgos que orquestaron, a decir de la Secretaría de Gobernación, las movilizaciones, los plantones y algunas de las de los bloqueos que se vieron o que se registraron en diversas vías de comunicación del país. Esto fue lo que dijo la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez.
Muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años.
¿De qué delitos, perdón?
Tienen carpetas abiertas de obstrucción de las vías principales. O sea, que tienen, incluso algunos de ellos han estado detenidos. No en nuestra administración, pero ellos tienen toda una historia de bloqueo de carreteras, de toma de casetas, etcétera. O sea, no nacimos ayer.
Bueno, es lo que dijo la secretaria de Gobernación. Hubo polémica por estos señalamientos. Un movimiento como es el que encabeza el grupo gobernante, un movimiento que salió de las calles, que salió de la manifestación social, que salió de la protesta, no, ni qué decir de lo que ocurrió con Andrés Manuel López Obrador en aquellos años 90 con los pozos petroleros y todo eso. Vaya, es un movimiento que perfectamente sabe lo que ocurre cuando salen a las calles y protestan de alguna manera para levantar la voz, y ha sido el común denominador de esto, de esta corriente política desde hace varios años. Por eso llamó mucho más la atención estos señalamientos. Hoy la presidenta de la República señaló lo siguiente y bueno, pues quiso también, si no corregir, sí aclarar lo que se dijo el día de ayer por parte de la secretaria de Gobernación.
Le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito. Pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse. No, eso son dos cosas distintas. Quizás se malinterpretó, pero Rosa Isela nunca planteó ese tema. Fue una pregunta de un reportero o reportera que dijo, ¿es delito? Y dijo, pues sí, sí es delito, porque en efecto es delito. Pero cuando hay una manifestación que tiene que ver con asuntos políticos, sociales, de demandas, nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse.
Bueno, es lo que señaló la presidenta ya hoy, pues sí, aclarando mucho más lo que ayer había respondido la propia titular de Gobernación. Y en este mismo sentido, hoy también se siguen escuchando voces. Ayer escuchamos a los transportistas, lo que ocurre alrededor del transporte de carga, una manifestación que está siendo realizada por con ese espíritu, seguridad en las carreteras. Pero también hay un ingrediente. La Ley Nacional de Aguas. ¿Qué dicen los agropecuarios, los productores del campo sobre esto? Aquí tenemos a Mauricio Pérez, productor de maíz, que señala lo siguiente.
Nosotros quisimos ver personalmente el tema del agua. Para nosotros es de suma importancia y para nosotros es la intención de nosotros es obviamente afianzar la propiedad o la pertenencia o la permanencia de esas concesiones a nuestras personas, a nuestras familias. Parece ser que vamos a tener una mesa de trabajo posiblemente el día de hoy o mañana. Pues estamos procurando ver a Monreal para ver si podemos llegar a un buen acuerdo. Obviamente pues nadie quiere estar en los paros carreteros, nadie, ni los que están ahí, ni nosotros que los provocamos, pero sí necesitamos de manera urgente tocar ese tema antes de que lo lleven al Senado. Estamos pidiendo un borrador, el que van a presentar en el pleno de la Cámara.
Bueno, si faltaba algo, una ley que había conseguido los consensos, al menos de inicio, una ley que había sido pues emanada de la propia del propio Ejecutivo. No hay buenas noticias en ese sentido, Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital. Me has hecho entender lo importante de esta ley que se estaba moviendo como no lo hacía desde hace muchos años y hoy hay un ingrediente político que puede empantanar esta discusión. Eduardo, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Qué gusto saludarte al auditorio. Y creo que acabas de hacer una reflexión muy puntual y ahorita justamente abordaré la necesidad de este marco normativo que al menos de inicio se entendía que había sido suficientemente discutida y consensada entre los distintos sectores, actores y usuarios. Tan es así que la Comisión Nacional del Agua impulsó un proceso de consulta abierto en todo el país. Realizó 12 foros a partir del mes de enero de este año, donde se plantearon diversas visiones y se asumía efectivamente que se habían vertido todas las inquietudes y preocupaciones de los actores, lo cual claramente no resultó ser, dada la disputa o la discusión intensa que se ha generado a partir de que la presidenta presentó ante el Congreso las dos iniciativas de reforma de la Ley de Aguas Nacionales, por un lado, y por otro lado, la expedición de la Ley General de Aguas, que está pendiente desde febrero de 2012, recordando que la Ley de Aguas Nacionales se expidió en 1992 y requiere de manera puntual una modernización.
¿Qué debemos entonces esperar de que el ingrediente político ya contaminó algo que en teoría estaba ya pues medianamente planchado, platicado, avanzado dentro del Congreso, Eduardo?
Así es. Entre estas grandes discusiones y sobresaltos que han habido especialmente los últimos días, recordando que la semana pasada hubo una serie de foros de consulta que organizó la Cámara de Diputados, claramente se manda un mensaje de que no hay un consenso. No hay una visión compartida de que el tema esté debidamente discutido y resuelto, al menos de algunos actores y sectores. Es importante decirlo porque hubo muchas organizaciones, usuarios y personas que participamos en el proceso que condujo a la Comisión Nacional del Agua, donde se hicieron los planteamientos que están totalmente orientados a que haya una convivencia de dos leyes. Como decía yo anteriormente, la reforma y la modernización a la Ley de Aguas Nacionales, donde se refleja todo el sistema de administración del agua que tenemos en nuestro país, y por otro lado, la expedición de la Ley General de Agua, reglamentaria al artículo 4 constitucional. Ayer y hoy, tanto del Poder Ejecutivo como en el Congreso, se están expresando opiniones en el sentido de que este debate y la posible aprobación de las leyes aparentemente se va a llevar hasta febrero del año entrante, en el inicio del periodo legislativo del primer periodo legislativo de 2026. Aunque debo de confesar que, dados los cambios de opinión, de visión y de dinámicas que ha habido en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados sobre el tema, podemos esperar cualquier cosa de aquí a que acabe el periodo legislativo en curso.
¿Cualquier cosa a favor o en contra de lo que el país requiere?
Esa es una gran pregunta. Claramente, lo que el país necesita es un marco normativo que fomente la eficiencia, que impulse la inversión, tanto público como privada, porque este es uno de los grandes retos. Ningún modelo de desarrollo en este y cualquier país es viable si no se atiende de fondo el tema del agua. Y si no tenemos un marco normativo habilitador con los incentivos adecuados, la claridad necesaria y que refleje las realidades tan complejas a las cuales nos estamos enfrentando, difícilmente vamos a poder lograrlo.
Sí es válido este temor sobre una centralización excesiva en Conagua y una falta de certidumbre para concesiones vigentes, Eduardo.
Sí, sí es válido. Creo que varios elementos de el planteamiento que está a discusión en el Congreso vuelven a centralizar muchas decisiones. De alguna manera u otra, el rol de los organismos de cuenca que operaban a nivel regional en 13 regiones en nuestro país aparentemente disminuiría su peso y su influencia, y es parte de las grandes discusiones. Y el otro tema sumamente relevante es el tema de las transmisiones de derechos de agua, la vigencia de los derechos previamente adquiridos por los distintos usuarios. ¿Qué va a pasar con aquellos usuarios que ya tienen concesiones asignadas en el caso de que vendan, por ejemplo, sus terrenos donde tienen ubicados estas concesiones? Y creo que mucho tiene que ver con una falta de información. Ya la politización hizo que haya mucha información allá afuera que no deje ver con claridad qué es lo que se está planteando, qué es lo que se debe aprobar, para que sea de la mejor manera para todas y todos.
Pues ya estaremos muy pendientes del avance, y del avance en sentido positivo de algo que, como lo hemos platicado desde hace ya algunas semanas, Eduardo, es fundamental, y tú dices que para que un gobierno, una sociedad, un plan tenga viabilidad, es y tiene que pasar por el tema del agua. Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital, siempre es un gusto platicar contigo. Cuídate mucho, que tengas una excelente tarde.
Igualmente, Jaime, a ti gracias como siempre por la atención a esta agenda tan relevante para todas y todos, y un saludo al auditorio.
Fuerte abrazo, Eduardo. Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
5 de la tarde con 39 minutos. Oigan, me están diciendo que lo de X es un tema local de aquí, propiamente del sistema de Grupo Fórmula, que sí existe entonces X en la plataforma. A ver, déjenme ver, porque yo me metí, Gina tuvo el mismo problema, pero me comentan que es a través de nuestra propia aplicación. A ver, estamos haciendo el ejercicio. Déjenme, ya entré, estoy entrando. Ah, efectivamente, sí están cargando. Lo que no está cargando es internamente. Una disculpa, sí existe, sí hay X, entonces discúlpenme, sí existe el X. Lo que está pasando es que internamente, a través de nuestra propia plataforma, es lo que está sucediendo. No nos estaba permitiendo abrir, pero ya que entré yo con mis datos, ya efectivamente puedo tener la renovación del timeline y de todo lo que está sucediendo. Perfecto. Que le regrese el alma al cuerpo, por favor. Oigan, estábamos escuchando a los Caifanes esta tarde de martes 25. Los Caifanes se presentarán este fin de semana en Cuernavaca, en el Cuernavaca Sunrise. Van a realizar este 29 de noviembre a partir de las 2 de la tarde esta presentación ahí en el campo Unión Patriotas en la capital morelense. Está muy tempranito el horario. bueno, pues una de las grandes bandas, ¿no?, que tiene el rock en español, el rock de todos los tiempos. Los Caifanes nos acompañan esta tarde aquí en Grupo Fórmula. Briseño, ¿qué es lo que viene para el Mundial? Ya hay una decisión sobre la elección de las selecciones, cómo va a estar en el sorteo hacia la primera semana del mes de diciembre, y ya existe una posibilidad de quién con quién se van a enfrentar. De eso le voy a platicar más adelante. Gina, te escucho.
Faltan 198 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. La FIFA reveló detalles de cómo se llevará a cabo el sorteo para definir los encuentros de la fase de grupo de la Copa del Mundo el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, D.C., en Estados Unidos. Este sorteo determinará cada uno de los 12 grupos en donde los anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, estarán en el bombo 1 y serán cabezas de grupo. México del grupo A1, Canadá del grupo B2 y Estados Unidos del grupo D1, dejando así los 9 grupos restantes para las selecciones de mejor ranking ante la FIFA. En los grupos no podrá haber 2 selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo 2 selecciones de la UEFA. En Grupo Fórmula, informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, es lo que señala el día de hoy la información, y ya los expertos en deportes pues ya están señalando qué es lo que puede ocurrir, cuál es el posible escenario para el primer partido sobre el que se va a jugar aquí en nuestro país, en el Estadio Azteca. O sea que México, el primer rival del Tri, el partido inaugural, podría ser uno de los 11 que acaba de escuchar con Gina Trejo Briseño, que podría ser Noruega, Escocia, Egipto, Túnez, Costa de Marfil, Sudáfrica, Argelia, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Paraguay. No sé, es muy atractivo que digamos el primer partido del Mundial, México, ¿cómo le caería un México-Túnez? Creo que ya hubo un México-Túnez hace algunos años, un México-Egipto, ¿cómo les caería? O un México-Costa de Marfil, también podría ser México-Argelia. O ya el que estaría rompiendo todos los precios para poder asistir y estarían arrebatándose los boletos, un México-Uzbekistán, ¿por qué no? Un México-Qatar, un México-Arabia Saudita, lo que sí, un México-Noruega, un Noruega es una potencia, un México-Escocia, buena selección, ha hecho lo suyo en copas internacionales, México-Paraguay, hay un vínculo importante con el país sudamericano, muchos paraguayos han jugado en la liga y de muy buena manufactura, por ejemplo, José Saturnino Cardoso, Cabañas, bueno, qué decir, me pongo de pie, Darío Verón, mi capitán, vaya, hay buenos equipos, pero así como que muy atractivo, no se ve. Ya veremos con cuál sale en el próximo sorteo que se va a celebrar. Ya lo escuchaba con Gina Trejo Briseño. A las 5 de la tarde con 45 minutos. Es el tiempo del centro del país.
Juntos con Jaime Núñez.
A ver, el tema del vapeo y de la prohibición y de lo que han pues dado cuenta diversas organizaciones de la sociedad civil sobre cómo se está moviendo el crimen organizado por un negocio que a todas luces es muy apetitoso, que es el del tabaco. ¿Qué ocurre en ese sentido? Hay un foro que se está llevando a cabo en estos días por parte de defensores, esta organización social que tiene a bien también meterse a los temas académicos. Esta organización presentó el día de hoy este informe Humo, Vapeo y Poder, el nuevo negocio del crimen organizado, y es un análisis a profundidad sobre el mercado negro del tabaco y lo que esto implica para temas que tienen que ver con la seguridad nacional, y cómo revela que 7 cárteles del narcotráfico o del crimen organizado están ya disputándose este negocio. Está Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores, en la línea telefónica. Miguel, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes, un gusto estar contigo.
Gracias por estos minutos. Miguel, ¿qué es lo que ustedes encuentran? ¿De qué manera el crimen organizado se disputa este negocio tan apetitoso como lo es el del tabaco a raíz de las nuevas leyes, prohibiciones y lo que ha impulsado también de alguna manera este gobierno.
Este es un estudio, una investigación periodística elaborada por el periodista Óscar Valderas en conjunto con defensores y muestra que desde esta ocurrencia y esta idea completamente irracional que tuvo el presidente López Obrador al salir de la presidencia de la República como parte de su paquete de 20 reformas constitucionales de prohibir a nivel constitucional el vapeo y equipararlo a el consumo de drogas como la metanfetamina, como la cocaína, como drogas realmente dañinas, lo único que ha provocado es que ahora el crimen organizado tiene un mercado de aproximadamente 20 mil millones de pesos al año, que es controlado por los 7 más grandes cárteles del país, uh-huh, y que a través de este negocio que le regaló el Estado mexicano al prohibir los vapeadores y llevar todo esto a una economía ilegal, pues a través de esto se financian desde las estructuras armamentísticas de los grupos criminales hasta estrategias de socialización, porque ahora utilizan los vapeadores como una forma de penetración del mercado donde establecen una relación de clientelismo con los consumidores de vapeadores que luego van involucrando en el consumo de otras sustancias y también pues en otro tipo de delitos del crimen organizado, ¿no? Entonces, el estudio muestra que lo único que se logró con esta prohibición fue regalarle un mercado de 20 mil millones de pesos al crimen organizado. Y ahora, justo en estos días, se está legislando esta prohibición constitucional. La Constitución, esta prohibición, pero el día de hoy la Cámara de Diputados en comisiones discutió la reforma para reglamentar esto, sí, y están proponiendo hasta 8 años de cárcel para quien consuma o comercie vapeadores, lo cual solo va a provocar que más personas pues sin recursos, sin posibilidad de defenderse, estén en la cárcel.
Además, Miguel, estás dando o abriendo la puerta del financiamiento a las actividades ilícitas de grupos que le hacen mucho daño a la sociedad.
Sí, así es. Es un mercado más que ya que refuerza las líneas de distribución que ya tienen los cárteles en el país. Uh-huh. Pero que además te digo, a diferencia de otras drogas, tiene dos características que son muy particulares. Una, que les permite penetrar mercados, porque a ver, hay menores de edad que deja tú que fumen cigarro o que tomen alcohol. Algunos vapean y ahora para poder hacerlo van a tener que acudir al crimen organizado, ¿no? Entonces, eso ya establece, como lo decían un poco de manera rimbombante los académicos que estuvimos en el foro de hoy, pues establece un pacto social, ¿no? Claro. Una cierta clase de contrato social donde cualquier consumidor de vapes ya tiene al menos una relación económica directa con los cárteles y, pues bueno, eso les permite penetrar también los mercados. También lo que logró documentar Oscar, que platicó con personas que trabajan con organizaciones criminales que son parte ya sea de los cargadores, de los vapeadores o de sus distribuidores o vendedores en las calles, pues es que también lo han utilizado para quedar bien con la sociedad, ¿no? Entonces, a veces los regalan para, digamos, como con este rostro benefactor que a veces intenta tomar el crimen organizado. Uh-huh. Incluso los han acompañado en algunas despensas de estas que hemos visto que en desastres naturales reparte el crimen organizado, pues también ahí meten su vapeador con el logo del cártel correspondiente para seguir pues generando un arraigo en la sociedad.
Y de salud, pues ni hablamos, ¿no? Porque también a saber qué es lo que estás fumando, lo que estás consumiendo.
Sí, uno de los graves problemas es que con los vapeadores ilegales, pues uh-huh, ya no hay ninguna autoridad sanitaria que revise qué es lo que tienen. Entonces, podrían no solo ser de mala calidad, sino tener metales pesados que están prohibidos para consumo humano. Incluso Oscar logró documentar el caso donde armaban un vapeador ilegal en un lugar que estaban fabricando otras drogas, donde estaban fabricando fentanilo. Uh-huh. Entonces, pues existe el gran riesgo de que al consumir algo tan inocuo, digo, con sus problemas de salud, claramente, ¿no? Como lo tiene el tabaco y como los vapeadores específicamente lo tienen por su sistema de combustión, pero pues que una persona pudiera llegar a consumir fentanilo o alguna otra sustancia porque se están creando los vapeadores en los mismos lugares. Y ese es un problema que es 100% responsabilidad del Estado mexicano, al haber aprobado esta prohibición y haberle regalado otra vez un mercado que hasta ahora es de 20 mil millones de pesos al crimen organizado.
Miguel, datos tan contundentes, ¿consideras que pueda abrir los ojos de los legisladores y que, si no dar marcha atrás, pues sí, al menos entrar de lleno a algo que ellos mismos abrieron esta puerta?
Mira, yo creo que los legisladores lo tienen bien claro, porque en realidad todas las investigaciones científicas que hay detrás del prohibicionismo pues indican que esto iba a suceder, ¿no? A mí me parece que los pocos legisladores que son quienes toman las decisiones, como es el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, o el coordinador del Senado, Adán Augusto López, pues en realidad sí tienen la capacidad de tener estos datos presentes. El estudio logra concretarlos, ya mostrarlos cómo se están dando en el día a día en México, pero es algo que se sabía desde antes de que suceda la prohibición. Más bien lo que sucede es que este gobierno no tiene ninguna voluntad por terminar con la política prohibicionista, sí, que lleva más de 100 años en México, ¿no? Y que ya no es el negocio más importante del crimen organizado, pero sí es un negocio que le da muchísimos recursos. En Defensores también habíamos hecho un estudio hace unos meses donde calculamos que si se le cobraran los mismos impuestos a las drogas ilegales que los que se le cobran al tabaco, es decir, un 160% del IEPS y un 16% del IVA, recaudaríamos más que todo el presupuesto de salud federal.
Imagínate.
Es $1.1 billion de pesos, ¿no? Te alcanza para duplicar el presupuesto de salud, te alcanza para triplicar el presupuesto de educación. Es el 12% de todo el presupuesto federal. Entonces, pues creo que más bien, por un lado, es esta ceguera prohibicionista que nos han quitado. Y por el otro lado, también fue una razón muy tonta, que fue pues la filtración de las fotos.
De las fotos del hijo del presidente, creo.
Parece chiste,
¿sí?
Pero le
sí,
están
sí
regalando 20 mil millones de pesos al año al crimen organizado porque se filtraron las fotos del hijo de López Obrador,
¿sí?,
vapeando en un antro, y se convirtió en un escándalo, y entonces él lo agarró como un tema de agenda que iba a cuidar a la juventud de
y no hace sentido de un gobierno que enarbola la frase prohibido prohibir. Y mira, ante lo que estamos, mi querido Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores. Muchas gracias, Miguel, por estos minutos. Rápidamente, ¿hay una página de internet donde puedan acceder al informe?
Claro que sí. En nuestra página Defensores con X.com, ahí encuentran el estudio. También pueden buscar el estudio. Se llama Humo, Vapeo y Poder, el nuevo negocio del crimen organizado, publicado por Defensores y elaborado por el periodista Oscar Valderas.
Nuestro buen amigo, nuestro gran amigo Oscar Balmen. Cuídate mucho, mi querido Miguel. Fuerte abrazo y felicidades. Enhorabuena por este estudio.
Muchas gracias, Jaime. Estamos en contacto.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Regreso contigo, Andrea Meraz, al Zócalo de la Ciudad de México. 30 segundos. ¿Cómo va la cosa, Andrea?
Muy tranquilo. No hay enfrentamientos con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni tampoco con manifestantes, ni en específico con las del Bloque Negro, que sí hubo algunos elementos de ese bloque que se hicieron presente durante toda esta movilización. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento no ha habido, digamos, algún conato de violencia. Hay algunos en el templete que están haciendo una exposición respecto a la violencia de la mujer, pero en general podemos decir que ha sido una marcha muy tranquila, pacífica y muy pequeña, Jaime.
Qué bueno que hubo tranquilidad, que se manifestaron, qué bueno que pudieron salir también a las calles estas mujeres a protestar y a levantar la voz. Cuídate mucho, mi querida Andrea, abrazo grande.
Hasta luego, un abrazo.
Un beso grande, Andrea Meraz. Nos vamos, quédense con Juan Becerra. Nosotros mañana aquí, miércoles, 104.1 FM, 1500 AM, y también en YouTube, que aunque estuvo fallando, ahí anduvimos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.